están? ¿Están bien? ¿Están felices? Cada vez que venimos a la casa del Señor es un día especial. Hoy va a ser un día especial. Pero déjame aclararte por qué. Porque vamos a abrir su palabra. Y cada vez que se abre su palabra y se estudia, prepárate. Puede haber cosas, programas, momentos especiales, pero hay algo que es por encima de todo, que es la palabra de Dios. Así que estate a la expectativa. Y después de unos minutos, Dios te va a desafiar, el Espíritu Santo te va a convencer y vas a tener que salir de este lugar tomando decisiones. ¿Están listos? Me fascina el mundo de las marcas. Me encanta cómo las marcas hablan de por sí solas y cómo a través de logos, a través de símbolos, las compañías lograron que vos relaciones con el producto y te lo metieron en el cerebro de tal manera que ni siquiera hace falta palabras para que vos quedes convencido. Por ejemplo, ¿qué es esto? Ah, muy bien, o sea que todo el mundo usa Amazon, ¿no? ¿Qué es esto? Y no me digan Dani y Eva porque me mato. No, el logo de Génesis 1. ¡No, no! Esto es Apple, ¿ok? La compañía. Ok, muy bien. ¿Qué cosa? ¿Cómo saben, eh? Y a ver esto, a los adictos. Lo más increíble es que no ven nada porque es chiquito, pero como vieron un manchón verde, dijeron es Starbucks. Ya está. Ahora, increíble lo que genera las marcas, lo visible, el logo. Hace décadas, lo que buscaba una marca era que vieras el logo y las relaciones con un producto. Pero desde unos años para acá, están siendo un poco más allá del producto y lo que quieren es que al ver un logo, hay una percepción del producto. Y esa percepción no tiene que ver con el precio del producto, no tiene que ver con la calidad del producto, sino con la confiabilidad del producto. O sea, vos ves algo y decís, confío. Hace unos meses, mi hijo Santi tenía que comprarse un carro. Y me dice, ¿qué me compro? ¿Qué le pude haber dicho? Y comprate un Toyota. Con un Corolla tenés carro hasta jubilarte, mirá. Porque no te vas a ir al mecánico, te gasta poco y anda y 200,000 millas y funciona. ¿Sí o no? Porque lo que genera Toyota, yo no sé si es el más caro, si es el más barato, si es el más confortable, si tiene lujo. Si, no, pero es símbolo de confianza. Dale y vas a poder. Si pensás en un Rolex, decís, ah, bueno, ese reloj jamás va a atrasar. Al contrario, va a adelantarse porque es perfecto. O sea, yo tendría que predicar con un Rolex porque la hora de predicación sería más larga. Es perfecta. La marca es el elemento invisible más importante de una empresa o un producto porque cuando necesitas algo es lo primero que se te viene a la mente. Necesito algo. Eso es. Y a veces la marca es tan fuerte que el producto pierde su nombre, como Nutella. La Nutella no se come, se come el chocolate con almendras. Pero ahora decís, dame pan con Nutella. Y es la marca, o sea, es tan fuerte que ya el producto es absorbido por quien la construye. Increíble el poder de las marcas. La importancia de la marca está en dejar una huella inconfundible en tu cabeza, porque somos los clientes. De tal manera que cuando se acabe el producto que vas a comprar, lo mismo. Y además, lo fascinante de una marca es que no solamente presenta un producto, sino que promete soluciones a tus problemas a través de los eslogans. Es increíble. Por eso, una marca es una cosa. Y después el eslogan, que es una promesa. Por ejemplo, ¿estás cansado? Oh. ¿Querés alas para volar? Hace 3 semanas estaba en North Carolina, en el campo de North Carolina, predicando, y llegué justo de un avión, venía cansado y me acordé de las alas. Y dijo, ¿y si lo que me prometen funciona? Y me eché un Red Bull. Dios mío, parecía el hombre araña. Yo tenía una gana de saltar. Claro, después quedé de cama. Pero cumplió y encima santo con la aureola arriba. Todo perfecto, te lleva hasta... Ok. ¡Estás triste! Destapa una coca y vas a ser feliz. Y se te dibuja una sonrisa. No se rían porque lo hacen todo el tiempo, ¿no? ¡Te sentí feo! ¡Saca una cuenta en Instagram! Porque ellos tienen filtros. Y te hacen ver perfecto. Y todos entramos y creímos y tenemos todos cuentas de Instagram. ¿Querés que tu hijo coma cereales? Come Fruit Loops. Tengo una mala noticia. Todos saben iguales. Pero se fascinan con los calores de Fruit Loops. El marketing funciona de la siguiente manera. Fascinante. La confianza en la marca se logra a través del cumplimiento de lo que promete la marca a través del eslogan. Si vos usas esto, te va a pasar esto. Entonces, vos compras esa marca porque se cumple lo que prometen, porque era un problema que tenías que solucionar y ahora está solucionado. Si esa marca no te soluciona el problema, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a ir con otra marca buscando que solucionen tu problema y que cumplen lo que prometen. Por eso, una buena marca siempre es aquella que va a ofrecer una imagen única, transmite valores inconfundibles y genera una vinculación emocional con el cliente. Hablando con un diseñador gráfico, él me decía que normalmente cuando uno va a comprar, no compra por lo que ve, no compra por el precio, sino por la unión emocional que hay con el producto. ¿Cómo me identifico con el producto? Si vos, por ejemplo, te gusta Messi y sos fanático de Messi, te va a encantar Adidas, porque Adidas emocionalmente está ligado con Messi. Qué coincidencia que el otro, el que dice que es mejor, Ronaldo, que juega muy bien, no es Adidas, es Nike. ¿Por qué? Porque aquel que se relaciona emocionalmente con Ronaldo va a comprar Nike. Y aquel que se relaciona emocionalmente con Messi va a comprar Adidas. Toda marca genera emociones que jamás se van a olvidar y provoca no solamente en la persona, en vos y en mí, que se use, sino que te volvés un promotor voluntario de la marca porque ahora tratás de convencer a todos los demás que usen esa marca porque es mejor que la que ellos están usando. Es increíble. Pastor, ¿hoy es una clase de vendedor? No, estoy predicando. Pero hoy quiero relacionarlo a algo muy importante, porque en la vida hay marcas que son increíbles. Yo quiero hablarte de una de las marcas más significativas del cristiano, que es el bautismo. El bautismo es el acto que sella nuestra nueva identidad en Cristo. Es una marca, es una señal. Pertenezco a la familia, soy parte. El bautismo no es un ritual religioso, no es una tradición eclesiástica. El bautismo es un acto de obediencia a lo que ordenó claramente Jesús. ¿Te acordás en Mateo 28? Vayan y hagan discípulos en todos lados y bautícenlos. Y dijo, ¿cómo había que hacerlos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es una confesión pública de que ahora creo en Jesús, reconozco que Él limpió mis pecados al morir por mí y ahora tengo vida eterna. Y el bautismo es un simbolismo donde la acción de ser sumergido en el agua representa ser muerto al pecado y la acción de salir del agua representa ahora la vida limpia y santa que sigue a la salvación. Cuando uno se bautiza, tu marca se hace en el corazón para siempre y se revela públicamente a través de tus acciones, que es el eslogan. Porque una marca sin eslogan no promete. Es increíble. Yo tengo en el corazón a Cristo Jesús. Y ustedes dirán, pero entonces, ¿cuál es el eslogan de un cristiano? Ahí te va. ¿Estás listo? Porque el eslogan lo tengo en mi corazón, lo tengo en mi vida y lo uso siempre. Porque nunca me voy a avergonzar del Evangelio. ¡Ah! Momento que estás aplaudiendo y te dije que hoy va a ser un día especial porque el Señor está hablando y la palabra te va a confrontar. No me avergüenzo. Jesús vive en mí. Pero ¿de qué sirve de que viva a mí y me avergüenzo? Tiene que haber marca, tiene que haber eslogan. Porque el eslogan es lo que se promete. Y la gente ve que se promete porque si no cumplís lo que prometés, va a ir a buscar otra marca. Entonces, Jesús está en mí. Una marca necesita un eslogan. ¿Y el eslogan cuál es? No me avergüenzo, no me importa que me echen, no me importa que me saquen, no me importa que me olviden, no me importa que me ignoren, no me importa que me discriminen. ¡No me avergüenzo! Jesús vive en mí. Ahora todo el mundo lo va a saber. Voy al mesero, hola. Voy al banco, hola. Todo el mundo tiene que saber. No me avergüenzo. Y la gente va a decir, ah, este cumple lo que está diciendo. La marca está en serio. Ah. La marca, Jesús vive en mí. El eslogan, no me voy a avergonzar jamás que Jesús vive en mí. Ahora. Cuando la gente te ve y me ve, ¿qué dirá? ¿Dirá que prometo lo que dice el Logan? ¿Verá algo confiable? Acordate, una marca, ahora lo que busca es la percepción es confiabilidad. ¿Verá algo sincero? ¿O lo que ve no lo convencerá? Porque de lo que vea la gente también va a depender mucho la decisión que tome. El mayor problema de este mundo no es la pobreza. Se están haciendo cosas para intentar. Cada vez se va trabajando más. Va aumentando, pero se van haciendo cosas, programas. El mayor problema del mundo ahora no son las enfermedades. Se está avanzando científicamente. El mayor problema del mundo ahora no es el analfabetismo. Hay demasiadas fundaciones trabajando en contra del analfabetismo. El mayor problema no son las drogas, no es la esclavitud. El mayor problema en el mundo ahora mismo es la desesperanza. Y escucha bien, por falta de personas que muestren la marca de haber recibido, seguir a Cristo sin avergonzarse. Personas que tienen la marca y no viven el eslogan. Personas que dicen Jesús es en mí y viven escondiendo la marca. Y llegó el tiempo de que salgas a que todo el mundo se entere cuál es tu marca. No me voy a avergonzar jamás. En la escuela, en la universidad, en mi trabajo. No me importa. Por eso, hoy seguimos en nuestro camino del libro de Hechos. Y qué coincidencia, nos encontramos con dos personajes fascinantes. Uno, que tenía la marca en su corazón y vivía el eslogan de su vida, porque no se avergonzaba para nada. Y el otro, que como vio que el eslogan se cumplía, compró la marca sin pensarlo. Así que hoy nos encontramos en esta historia tan fascinante de Felipe y el etíope. Analicemos un poquito la vida de Felipe. Él tenía la marca. Resulta que, acuérdense, vamos en Hechos 8, versículo 4. Hace 4 versículos mataron a Esteban. Se desata la persecución, ya lo vimos los domingos pasados, por todos lados, salieron y se dispersaron por todas las naciones. Uno de los que sale corriendo y salen de Jerusalén es Felipe. Ahora, lo increíble de esto es que los que se habían dispersado, Felipe está ahí, predicaban la palabra, no estaban refugiados, no estaban atormentados. Ellos, mientras subían, predicaban. Versículo 5, y Felipe, que era uno de ellos, bajó a una ciudad llamada Samaria. Y él no estaba escondido, él seguía, a pesar de la persecución, anunciando al Mesías. Me están persiguiendo, pero mientras me persigo y me huyen, hey, no me voy a avergonzar jamás y no me voy a callar. Todo el mundo tiene que saber que yo tengo a Jesús en mi corazón, así que no pienso avergonzarme y cerrar mi boca, Felipe. Lo ves. Ahora, tal vez no dimensionás la actitud extraordinaria de Felipe y no te impresiona, pero déjame darte un par de detalles que a lo mejor van a cambiar tu visión y tu perspectiva de Felipe. Felipe es el mismo que se menciona, y ya lo estudiamos en Hechos 6:5, que es escogido como uno de los 7 diáconos para servir en la iglesia. Y Felipe, entonces, al ser escogido como uno de los 7 diáconos, quiere decir que estaba en la misma lista de Esteban. Quiere decir que hace 4 versículos, hace unos días, hace unas horas, vio cómo mataban a Esteban. Entonces vos me podrías preguntar, pero el tipo sigue predicando, el tipo sigue caminando. ¿Y cómo no le dolió ver la muerte y el apedreamiento y el asesinato tan cruel de su amigo? Seguramente lo debe haber destruido. Imagínate ver morir a su compañero por no renunciar a la marca de Jesús en su corazón. Él diría, lo que le pasó a él, me va a pasar a mí. Pero Felipe hizo algo que todos nosotros deberíamos hacer si decidimos mirar las dificultades como oportunidades. Él siguió a pesar de la persecución, a pesar del peligro, a pesar de todo lo que estaba pasando, siguió respirando, siguió moviéndose para adelante, siguió manteniendo su fe, no se apartó de Dios, no perdió confianza en Cristo y continuó viviendo el eslogan de su vida, que era: jamás me voy a avergonzar, aunque esté huyendo y esté en peligro. Ahora, cuando uno adopta esta posición y uno dice, no es el mejor momento, estoy pasando, tuve pérdidas, tengo problemas en casa, tengo problemas económicos, tengo problemas, que está y no podemos hacer nada, lo que sí puedes decidir es no avergonzarte del Evangelio en medio de los problemas. O cerrar y decir, la verdad que no tengo tiempo porque tengo demasiados problemas yo y pensar en vos. Pero la persona que en medio de los problemas decide vivir para que los demás conozcan lo que Jesús hizo en su corazón, empieza a experimentar de una forma tangible Mateo 28. Y eso es lo que quiero ahora desmenuzarte rápidamente. Porque cuando vos decidís vivir sin avergonzarte y ser un descarado donde presentás a Jesús donde estés, lo más probable es que Dios te envíe a lugares desconocidos. Hechos 26:27 dice que un ángel del Señor le dice a Felipe, acuérdate, él estaba en Samaria predicando, ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe estaba haciendo su trabajo. Felipe estaba congregándose, Felipe estaba predicando, Felipe estaba con familias, Felipe estaba activo, él estaba haciendo bien las cosas. Donde estaba había mucha necesidad, pero Dios tenía otra misión y Dios tenía otro lugar. Lucas señala que el camino de Jerusalén a Gaza era un camino desolado, era un camino que no era transitado, era un camino que era como una especie de atajo hacia la carretera principal. Así que nadie iba por ahí porque no tenía sentido ir por ahí, pero Felipe dice, a ver, estoy acá trabajando, estoy haciendo esto, me pedís que vaya hacia Gaza, pero me estás pidiendo que vaya desde acá por un camino que no hay nadie. No me importa, me lo estás pidiendo porque parte de vivir esta realidad es obediencia. Él podría haberse quedado en Samaria, cómodo, protegido. Sin embargo, Dios le está diciendo, tengo un plan para allá. Y él dice, sí, escúchame esto, pregunta. ¿Cuántos milagros, hijo, he dejado y hemos dejado de ver por dejar que la razón y la lógica se interpongan en las decisiones y dejamos de obedecer la voz de Dios porque sonaba irrazonable? Estoy bien, estás trabajando, estás haciendo lo que estás haciendo. Dios te dice para allá, no tiene lógica lo que me estás pidiendo, Señor. Es que cuando vos vivís esta realidad y este eslogan, Dios prepárate, va a empezar a decirte, ok, estás bien, pero necesito allá. Porque Dios te va a mover a lugares desconocidos. Y no solamente a lugares desconocidos, sino que Dios te va a sorprender con personas desconocidas. Felipe emprendió el viaje, como le pidió Dios. Y resulta que se encontró con un etíope eunuco, un alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace. Candace era, no era el nombre de una reina. Así como el faraón era llamado en Egipto y el César en Roma, Candace era el nombre de las reinas en Etiopía. Así que es una posición, no es un nombre. Era el que manejaba todo el tesoro de las reinas. No sabemos los nombres, pero sí el nombre que recibía ella. Este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza e iba leyendo el libro del profeta Isaías. Ahora, analicemos esto. Felipe se metió en un camino extraño y ahora está encontrándose con alguien de una manera muy extraña en el camino de Jerusalén a Gaza, donde no pasaba nadie. Se encuentra con una caravana que lleva a un alto funcionario etíope encargado del tesoro de la reina. Cuando obedeces a Dios, escúchame bien, prepárate porque vas a tener encuentros inesperados, impensados, desconocidos. La razón siempre te va a decir, donde estás hay mucha necesidad, seguí trabajando. Pero la voz de Dios siempre te va a decir, está bien, pero te necesito acá. Ahora mismo, porque ya vi una necesidad y necesito que te encuentres. Entonces, si te vas por la razón, vas a decir no, porque acá hay mucha necesidad. Dios dice, está bien, pero te necesito acá. Es un lugar desconocido y te vas a ver con alguien que no tenés la menor idea quién es. Ah. La razón siempre te va a empujar a que te muevas por lo que ves. Vos veas. La voz de Dios siempre te va a desafiar a que te muevas por lo que Él ve. ¿Cuántos milagros dejamos de ver tal vez por vergüenza? Uy, no tengo la menor idea quién es. No, Señor. Y si no, quiero que hables. No puedo. Y no solamente te lleva a lugares desconocidos y con personas desconocidas, sino que en ese preciso momento, si sos fiel y te mantenés, Dios te va a revelar su plan desconocido. Porque en ese momento vio la caravana, dice, ¿qué es esto? Este lugar supone que no hay nadie. Y el Espíritu le dice a Felipe, ahora quiero que te acerques y te juntes con ese carro. Felipe no tiene idea quién es. Él solo sabe que tiene que acercarte. Así que imagínate la incertidumbre de ese hombre. Y en el momento que se acerca deprisa a la carroza, escucha justo en ese momento que el hombre que iba ahí estaba leyendo al profeta Isaías. Y él, de pasadita, le pregunta, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Y el etíope honesto le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo está explicando? Ahora, suena romántico, ¿no? Pero es una cosa extraordinaria y sobrenatural que no podemos dejar de dimensionar. Un funcionario, escucha esto, que iba en la carretera con su caravana, jamás se detenía a hablar con gente común, ordinaria de la calle. Jamás. Pero el momento oportuno de Dios. En una ruta desolada, en una ruta sin sentido, se encuentra con una caravana desconocida y justo con un etíope leyendo un párrafo de las Escrituras que desconocía, porque a lo mejor conocía a otro, pero ahora estaba leyendo en voz alta una parte que no entendía y justo pasa y lo escucha. Dios revelando su plan. Si realmente Dios nos revelase antes de tiempo sus planes, los arruinaríamos todos. Porque quisiéramos arreglarlos. ¿Cuántos milagros nos habremos perdido por haber querido controlar su plan y hacerlo a nuestra manera? Finalmente, después de que Dios revela su plan desconocido, porque te mandó a un lugar desconocido y te puso frente a personas desconocidas, Dios te va a usar de una manera desconocida. Es decir, no lo puedo creer. No puedo creer lo que está pasando. Me imagino a Dios diciendo, da. Así que sucede lo impensado. El funcionario, alto funcionario de un país que trabaja con el rey, lo invita a subirse a la carroza y a sentarse con él. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco, el etíope, a Felipe. Después lo leen ustedes, el párrafo de Isaías. Felipe comenzó a explicarle la escritura, pero aprovechó y le anunció las buenas nuevas. Se subió, no tenía ni idea quién era, podía estar en peligro, no. Él dijo, es mi oportunidad, como Jesús vive en mi corazón, he decidido que no pienso avergonzarme. Así que oportunidad que se me presenta, todo el mundo va a saber que Jesús es Salvador. Ajá. Ahora, Felipe, me encanta, porque no se presentó al funcionario, ¿no? Hola, soy Felipe, uno de los 7 diáconos de la iglesia de Jerusalén. Felipe no le contó el peligro al funcionario. Felipe, es una injusticia lo que está pasando. ¿Me subís acá? Porque nos están persiguiendo. Nada. Felipe no le pidió trabajo. Felipe, algo tendrás por ahí. Me voy para vos con Etiopía. Él dijo, chay, Etiopía me salvé, ya no me persigue más. Él no aprovechó la oportunidad. Él vivía lo que estaba en su corazón. Aprovechaba cada oportunidad. Y lo que hizo fue anunciar las buenas nuevas de Jesús. La marca de Jesús en Felipe era tan evidente que el etíope, al ver cómo el eslogan era una realidad en la vida de Felipe, compró. Y mirá lo que sucedió. Otro milagro más. Mientras iban en ese camino desolado, no había nadie, no había nada, era un atajo. Nadie, a ver, no tenía lógica ir. Llegaron a un lugar donde justo había agua. Y me imagino, el eunuco debería ser medio grandote, así que no era agua así, sino era un problema. Tiene que haber tenido una altura suficiente para que pudiera hacer el bautismo. ¡Justo! Y escucha esto. Y le dice, acá hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Nada. Entonces mandó parar la carroza y sin pensarlo, bajaron al agua y lo bautizó. Espectacular. Ahora, cuando la marca está sellada en el corazón y el eslogan se vive día a día, Dios te va a sorprender, porque cuando uno ama a Jesús, ama a la gente y es capaz de cambiar todo el rumbo de su vida con tal de que se cumpla el plan de Dios. No alcanza con la marca. La marca tiene que ser un estilo de vida, no avergonzarte de nada. Y la vergüenza dice que si Dios te dice, es por allá, no me importa, porque Dios me lo está diciendo. ¿Te identificás como Felipe? Porque tal vez ya fuiste bautizado, ya conoces al Señor. Uf, si te identificás, ¿qué desafío? No es fácil cumplir el propósito de Dios e ir donde Él quiere que yo vaya, donde Él tiene planeado, para encontrarnos con personas que Él ya miró antes que nosotros. Eso es vivir el eslogan. ¿Sabes cuál fue el secreto de él? Obediencia, 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 obediencia. Porque la palabra clave para no avergonzarte es ser obediente y entender que todo el mundo tiene que tener la marca para volverse un Felipe y que todo el mundo conozca la esperanza que trae conocer Jesús. Me imagino a toda la comunidad de esta iglesia alrededor con un dolor y un grito profundo. Diciendo, ojalá se den cuenta, ojalá se den cuenta, ojalá hoy se pongan la camiseta y no se avergüencen, porque necesito que alguien venga a darme lo que ellos tienen, esperanza. Dios la da, pero ¿quién es el que la presenta? Vos y yo, ese es el propósito, ese es el mandato. No alcanza con la marca. La marca es algo que ya queda para tu vida. Soy hijo de Dios, pero necesitas ahora salir a vender todo, que todo el mundo se entere. Y el cliente está esperando que lo hagas. Esa es la decisión si sos Felipe. Y tal vez te identificás como el etíope. Jesús te salvó. ¿Crees en Jesús? Te tengo una noticia. Justo hoy hay agua. Increíble. Y está caliente. ¿Y sabes qué? Nada impide que te bautices. ¿Qué oportunidad hoy? Acuérdate, el eunuco, el etíope no le dijo a él, bueno, déjamelo pensar, bueno, déjamelo, nos vemos, o venite a Etiopía, y en Etiopía, delante de mi familia, me lo haces. No, dijo, ya. ¡Qué oportunidad! Para que a través de este simbolismo confieses hoy públicamente de que en tu corazón tomaste la decisión más importante de tu vida, que es seguir a Jesús. El secreto, que seas obediente. No se siente. Es obediencia, porque Jesús lo pidió. Digamos que el bautismo es una fotografía física de una verdad espiritual y representa lo que sucede en el momento que Dios te integra a su familia. Por eso, en el bautismo no te convierte en discípulo. El bautismo no te salva. Eso sucede cuando, a través de la fe en Cristo Jesús, nada más. El bautismo es un acto público, es una acta pública, es la señal de que decidiste ser un discípulo y a partir de ahora todos se enteran de que sos parte de la familia de Dios. Es como un anillo de bodas, es algo visible que está en tu corazón. Es un acto de iniciación, así que no tenés que esperar madurez espiritual para bautizarse, sino que es el inicio a través de la marca de tu madurez espiritual. Digamos que es una cuenta de Facebook para que todos conozcan tu nueva identidad. Nombre, Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Y pastor, ¿qué me impide hacerlo ahora? Nada. Estamos en la carroza. Te estoy explicando la palabra. Y vos decís, quiero tener la marca de mi corazón. ¿Algo le impide? Nada. Es que no me vine preparado. Es que justo hoy hay agua, está caliente, hay toallas, hay ropa, todo. Hay peine para los que tienen pelo, todo. Todo. Lo único que te puede detener es la vergüenza. Pero si vos querés vivir con una marca y un estilo de vida donde no te importe lo que digan, sino que vos compartas lo que hay en tu corazón y que ahora nada te avergüence, hoy es tu día. Y puede haber varios escenarios. Puede estar el escenario de la persona que diga, yo en mi país me bauticé cuando era adolescente, después me alejé, después realmente no hice cosas buenas, pero ahora vuelvo a encontrarme con Jesús y yo sé que esto sería una renovación de esta marca, porque ahora he sido marcado con Jesucristo y ahora soy una nueva criatura. Esta es tu oportunidad. Hacelo. De repente hay alguien que va a decir, es que yo ya me bauticé porque me acuerdo que mi papá y mi mamá, bueno, yo no me acuerdo, me dijeron que de chiquito me bautizó. Qué increíble lo que hizo tu papá y tu mamá. Es para honrarlos, es para agradecerlos, porque ellos con mucha fe y amor fueron para que te bauticen de bebé. Extraordinario. Pero hoy podés tomar la decisión para reafirmar y decir, hoy yo quiero tener esta marca por mi propia decisión, levantarme y decir, Jesús vive en mi corazón y quiero que todo el mundo lo sepa. No te avergüences. Y después está el tercer tipo de persona que dice, yo creo en Jesús, yo tomé la decisión, pero todavía no hice este paso de me dice, hoy es la oportunidad. No, aproveche, estamos en la carroza. Está caminando. Justo hay agua. Detenemos la carroza. Y los dos bajaron. ¿Estás listo? Porque la puerta se está abriendo para que ahora bajes del carruaje y camines a las aguas. ¿Te atreves? Si este lo te atreves, ponete de pie. Pónganse de pie. Y miren, los que se van poniendo de pie para bautizarse, váyanse para allá. Todos los que se quieren bautizar, váyanse para allá. Vayan. Vengan, no se queden. Ayuden, vengan. Ayúdenme así. Si se quieren bautizar, esta es la oportunidad. Vengan. Gloria a Dios. Bueno. Vengan.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.